Y qué tal, gente, bienvenidos a Mi Vida con Cómics. Mi nombre es Samuel y hoy, como siempre, para variar de costa, aquí tenemos invitado. Por favor, preséntate, invitado, no tan invitado.
Ah, soy invitado ahora, yo iba a decir, de verdad, he invitado, qué loco, no sabía. Hola, soy Junior de Parlax.
Así es, ahí otra vez, Junior y yo salvando el podcast de Mi Vida con Cómics. No, mentira.
Así es.
Somos los dos que hemos leído, porque ahí tenemos un cómic bien chévere, bien bacán, que me emocionó. Hoy día lo empecé a leer a las 9 de la mañana, y no paré de leerlo. Estoy hablando de Identity Crisis, Crisis de Identidad, que es este cómic polémico del 2004, que ya tiene sus años, ¿eh? Este cómic polémico de DC Comics, que bueno, que básicamente habla, es un cómic de suspenso, de misterio, donde los héroes más famosos de DC tienen que resolver el asesinato de la esposa de el Hombre Elástico, que bueno, nadie sabe quién rayos la mató, pero ahí está el misterio. Y nosotros vamos a, bueno, Junior dice que lo ha leído más de 20 veces. Yo le creo.
Y fácil, créeme, créeme.
Sí. Y bueno, aparte de eso, ese es el único cómic que hemos leído de esta semana, y tenemos ahí algunas noticias que tenemos que comentar, sobre todo el tema del futuro de DC Comics en los cómics, que es, bueno, va a haber toda una serie limitada entre enero y febrero, que bueno, que es otra serie futurista donde se establecen nuevos personajes que asumen identidades de Batman, de Superman y de Wonder Woman. Bueno, eso lo vamos a ver en el transcurso del programa. Pero bueno, vamos a hablar de Crisis de Identidad. Este cómic, voy a ser sincero, es la primera vez que lo leo. Ha sido la primera vez que leo este cómic de 2004. Y la verdad es que voy a decirlo de frente: ¿qué tal cómica? ¡Qué chévere!
Exacto.
¡Qué bacán!
Entonces, es una. Es lo caso, porque es una miniserie de 7 episodios nomás, son solo 7 cómics, no es que se haya hecho un arco de un año completo. Que acerca de, como dices, ¿no? Es un misterio acerca de quién mató a la esposa del Hombre Elástico. No sé cómo dicen acá, porque en Estados Unidos se llama el Elongated Man.
Sí.
Que es diferente al Hombre Plástico, que es el Plastic Man. Acá le dicen Hombre Elástico.
Sí, bueno, yo lo conozco por eso, ¿no? Por esa traducción. Aunque bueno, también hay confusiones con el Hombre Plástico. Es más, yo también me confundí cuando estaba leyendo.
Sí, también decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el lente del Hombre Elástico?
Sí.
El Hombre Plástico, pero creo que son dos seres diferentes. Pero sí, tiene que ver justamente con la muerte, con el asesinato, ojo, no muerte, asesinato. Uh-huh. De la esposa, que se llama Sue Dibney. Y cómo, cómo empiezan a buscar entre todos, digamos, pero es lo más loco, no entre todos, se empieza a buscar al asesino de la esposa del Hombre Elástico, pero también te cuentan una cosa que creo que nunca se había visto ya, era de que en este mundo, digamos, en el mundo en general de DC Comics, obviamente están los superhéroes que todos conocemos, o sea, están Batman, la Mujer Maravilla, Superman,
Flash.
Flash, así, o sea, hay como que los clásicos, la lista digamos de los A, ¿no? De los uh-huh. más conocidos. Pero también hay como que los segundones, los que no vemos todo el tiempo y los que son un poco más aterrizados.
Claro.
Me parece lo caso ver en esa lista a Linterna Verde por alguna razón. O al Hombre Halcón. Ya. Que son los que, o sea, cuando hay una crisis, por ejemplo, cuando hay todo un problema, y lo resuelven entre toda la Isla de Justicia, digamos que capturan a un criminal. Uh-huh. Al toque, los primeros que se van son Superman, Batman, la Mujer Maravilla, porque tienen más cosas que hacer. Los llevan para otras cosas. Entonces, ¿quiénes se quedan, digamos, a pasar el trapo, a limpiar todo? Son los segundones, los que se quedan a esperar que venga la policía a llevarse a los bandidos, a ayudar con las ambulancias, o sea, son los que están ahí para cerrar, digamos, para cerrar la oficina.
Para cerrar el kiosco, ¿no? Básicamente
el kiosco.
Lo llamaban a Hawkman para, oye, Hawkman, hoy día me tocaba limpiar, pero ya pues, ya estaste una, pues, ¿no?
Claro, es como que Batman va y pega a alguien, ¿no? Y después que termina dice, yo no quiero limpiar esto, así que me llama el comisionado Gordon, ¿no? y lo deja con todo el charco de sangre, los golpes, la gente herida, todo a estos segundones.
Uh-huh.
Y la cosa es todo lo que tienen que hacer estos segundones para que no se descubran cosas, o sea, digamos, como por ejemplo, oye, por si acaso a alguno de estos patas que cómo se llama que hemos capturado, se ha dado cuenta de quiénes somos, por de cuál es nuestra identidad, o se ha dado cuenta de quiénes son nuestras familias, o sea, cosas bien ¿cómo es la palabra? Cosas bien aterrizadas del mundo de los superhéroes. Por ejemplo, ¿por qué diablos la gente no se da cuenta que Superman es Clark Kent? Si son patas de 1.96 cada uno, son musculosos, gigantescos, solamente que le ponen lentes. Ahí tiene que darse cuenta, ¿no? Entonces, es como eso al final hay gente que sí lo descubre, pero ¿por qué nadie lo sabe? Y es porque, por ejemplo, y esta es la base de esta, de uno de los misterios, es de que está esta mujer, ¿cómo se llama? La encantadora, ¿se llama?
Santana.
Sí. Que borra la memoria, puede borrar la memoria a estos criminales para que no se acuerden que han descubierto la identidad de Superman o la identidad de Batman o la identidad de quien sea. Uh-huh. Entonces, ¿y qué pasa? Esto está recontra mal visto, es recontra prohibido meterse con la memoria de la gente. Ya se supone que no debes hacer eso, pero ellos lo hacen de todos modos porque son el equipo B, son los que hacen el trabajo sucio después que se van los superhéroes.
Claro, y justamente ponen a personajes que bueno, tienen esta dualidad en su política, en su forma de pensar, como por ejemplo Green Arrow, ¿no? Acuérdate que Oliver es en sus inicios era un comunista el pata, ¿no?
Y
chocaba bastante con Hal Jordan, ¿no? A tal punto de que, bueno, se hicieron patas, pero está eso. Y una de las cosas que me gusta de este cómic es que le dan bastante protagonismo y bastantes diálogos, sobre todo los reflexivos, como cuando le dice, ¿no? A Wally, porque Barry ya estaba muerto en esa época. ¿Tú crees que todas las cosas que han pasado, la gente se va a olvidar así por así? Y justo lo que tú dices, ¿no? Nosotros hemos hecho esto. No ha sido la primera vez, ¿no? O sea, me encanta que el cómic maneje el tema de las identidades secretas de una manera inteligente, ¿no? Porque creo que en ese momento nadie se había atrevido a hacer algo así, ¿no? Hasta donde recuerdo.
Sí, lo caso. Uh-huh. Porque cuando salió este cómic, o sea, como que levantó harto polvo, así como que uh-huh. harta gente como que le prestó atención. Uno, porque está súper bien escrito, ya este pata para el mes, como tú nos contaste un rato, no solo escribe cómics, ha escrito unos cuantos cómics, pero más que nada ha escrito desde libros para chibolos hasta novelas enteritas. Y una cosa que se me fue la idea. El cómic está súper bien escrito, pero aparte de eso, la gente como lo recibió fue como un muy buen cómic, aunque hay momentos que hay muchos reviewers que le pusieron una baja nota, y era porque en el 2004 que salió esta vaina, la gente vio con un mala cara, por ejemplo, que se hablara de la violación, que se hablara de la traición y esas cosas, eran como que, oh, qué vergüenza, porque para los que no saben, este cómic pone al Dr. Light, que no me acuerdo cómo es su nombre en español.
El Dr. Luz.
Yeah. ¿Existe Dr. Luz? Sí.
O sea, sí le pusieron.
El Dr. Light como el principal sospechoso de la muerte de Sudibni, de la esposa del hombre elástico, uh-huh. porque ya había habido un conflicto antes, o sea, y justo en este cómic sale, ¿no? Se revela este conflicto, y es que el Dr. Light había ido a la base de la Liga de la Justicia, se había colado, y no los había encontrado los héroes, pero había encontrado a Sudibni una vez, y se la violó. O sea, y te ponen así, hay dos o tres páginas que te ponen, no obviamente no explícitamente, pero muy sugerido, que la viola.
Sí, sobre todo esa cara de desesperación que tenía la chica, ¿eh? Eso sí fue bien chocante.
No, los dibujos son, así como los dibujos de Rax Morales, son uh-huh. como que son explícitos, pero por lo bajo, es algo bien raro, ya. A mí me chocó bastante cuando lo leí. ¿Y qué pasó? O sea, y te das cuenta de que el pata el Dr. Light es un maldito loco. Es un loco que va a volver a hacer estas cosas y que encima descubre la identidad de estos personajes por uh-huh. un accidente. O sea, es súper raro, ya entiendo por qué la gente en el 2004 hubo, según algunos que dijeron, no, qué asco, qué vergüenza, que se pasaron, pero en verdad este cómic ha mejorado con el tiempo, más gente lo va a apreciar porque ahora no somos tan cucufatos como hace 16 años.
Uh-huh. O sea, lo bacán es justamente los temas que tú mencionas, ¿no? Y también el hecho de que, o sea, quien lee este cómic no va a encontrar como que la clásica de héroes versus villanos, ¿no? No, no es que llegue Batman y Superman a pegarles a todos y listo, ¿no? Se resolvió el asunto. No, acá es como que todos los personajes de DC están metidos en prácticamente su otra profesión, ¿no? Ahí tenías un héroe que era un médico, tenías a Batman haciendo sus investigaciones por su lado, a Superman también medio que pasaba más tiempo con sus viejos porque tenía miedo. Eso era también lo bacán, que todos estaban palteados porque no sabían quién iba a ser la próxima víctima.
Claro, es que ahí, bueno, no sé si irnos hasta el final de la... Creo que mejor lo dejamos para el final exactamente, sí, qué es lo que había pasado, sí. Pero uh-huh. Pero sí, o sea, acá te cuentan, por ejemplo, yo nunca me había puesto a pensar, oye, Tim Drake tiene papá, mañas, uh-huh. y te muestran al papá de Tim Drake, te muestran, bueno, cómo Superman, o sea, Clark Kent para con sus viejos, te muestran, o sea, hay muy poca acción en este cómic, hay muy pocas, creo que en todo el cómic hay tipo dos o tres secuencias de acción,
sí,
en los siete cómics. Uh-huh. Y hay una pucha que trabaja que es también clave, ¿no? Que es es cuando todos los de la serie, todos los de la Liga B, digamos, y uh-huh. Batman se enfrentan contra Deathstroke y no pueden con él, alucinan. Deathstroke es poderosísimo.
Esa parte fue bien bacán.
Claro, es súper chévere. Uh-huh. Entonces, no esperen así como que mucho. No esperen mucha acción, esperen mucho misterio. Es una especie de novela de misterio.
Sí, es mucha lectura y, o sea, yo creo que igual la gente se va a animar al el hecho de que, bueno, de que maneja muy bien el misterio, porque sí se demoran en resolver quién es el verdadero asesino. Como que te van dejando algunas pistas, pero no te la dan así de golpe, ¿no? Y eso también lo hace chévere.
Claro, es que de verdad ese es el chiste, manejar el misterio de una novela de misterio. Uh-huh. es súper complicado, sobre todo en cómics, porque en cómics estás literalmente a un fliqueo de página de spoilearte, o sea,
sí.
Es loquísimo porque de verdad necesitas uno que necesitas también, por ejemplo, yo tengo esta compilación que ahora te contaba de que la compré en una tienda de cómics en Estados Unidos y tuve la suerte de que me dio una autografía por Bart Metzler. Uh-huh. Y es que, pucha, en cómics tienes que incluso ver, el artista tiene que ver de que, oye, por si acaso tenemos que hacer que incluso elementos como, por ejemplo, de que se revele el cliffhanger cuando pasas la hoja. Uh-huh. Es esencial en los cómics. No puedes agarrar y dibujar todo como se te venga en gana, ¿no? O sea, no puedes dibujar a mitad de página, dibujar un elemento importantísimo.
Claro.
Y a la vuelta de la página no pasa nada, ¿no? Tienes que saber dónde dibujar, tienes que saber cómo cerrar tu página, cómo cerrar tu edición, incluso tu la última página de tu cómic de cada edición, tienes que saber cómo cerrarlo. Uh-huh. Para que tenga el máximo impacto. Y esta acá está muy bien hecha, ¿no?
Sí, justo eso te iba a comentar, porque una de las cosas que también me gusta este cómic, y es que creo también porque el escritor también ha estado metido en hacer televisión, es que, no sé si te diste cuenta en las 20 veces que has leído el cómic, que cuando se va a revelar algo o se quedan con cara de sonso diciendo, oh, no puede ser, ha sido tal cosa así, y se demoraron en entenderlo. La manera en cómo dibujan sus rostros me vacila bastante, porque parece como si estuvieras viendo una serie de televisión, porque es esa cara de impacto, de revelación, de que algo terrible va a suceder, y los dibujan bien chévere a los personajes, ¿sabes? Eso me ha gustado, que no ha envejecido mal este cómic.
Ya. Uh-huh. Yo era justo estoy justo viendo, mira, abrir una página de la nada y está este momentito, es un momento chiquito nomás, ya, porque es una página y cuarto, ya. Uh-huh. En el que ves cómo Deathstroke le hace el pare a Linterna Verde.
Sí, ya, le rompe
la mano. O sea, le viene a meter un puñete y Slade le agarra la mano. Uh-huh. Y en un ratito le parte los dedos, le deja los dedos como si fueran una mazamorra. Y encima no le vas a compararlo, sino que encima empieza a torcerle las manos para quitarle el anillo, o sea, para romper la mano, porque esta era como que una de las únicas peleas que Slade no sabía si le iba a poder ganar, porque uh-huh. es una linterna verde.
Sí.
Pucha, no sé, bien chocante esto, cómo le clavan en el ojo la flecha al maldito de Deathstroke.
Eso es bacán, la forma en cómo resuelve Green Arrow ganarle, ¿no? Desesperarlo. Y,
Exacto.
Que darle justo no hay... donde no tenía el ojo, pues.
Yep. Uh-huh. Qué extraño.
Una de las partes también chéveres que tiene el cómic es ese momento en donde todos se van preguntando, ¿no? ¿Quién se beneficia de esta muerte? Y se va viendo cada cuadro, ¿no? Se va preguntando a todos, ¿quién se beneficia? ¿Quién se beneficia? Y se ve este grupo de villanos también que está conformado por Merlin, por... ¿cómo se llama? Deadshot y todo el grupo de villanos segundones. Capitán Boomerang, ¿no? Uh-huh. Que también Capitán Boomerang juega un papel importante.
Pero se ha hecho un chancho sí. viejo en esa...
Sí, sí, pues un jubilado parece.
Calo, feo, todo gordo. Alucina, justo el tema este de 15 beneficios, lo caso porque o sea, yo lo reconocí porque me impactó, pero en verdad ahí Metzler se ha robado de ¿cómo se llama? De Oliver Stone. Oliver Stone propuso ese planteamiento uh-huh. en su película en JFK, en la película de JFK, justamente uh-huh. Con Kevin Costner. Uh-huh. Todo el planteamiento de la película, justamente, oye, o sea, mataron a Kennedy, ya, okay, y lo primero es como que, ¿por qué? ¿No? Y no es por qué, es quién se beneficia. Porque cuando uh-huh. pasan cosas como estas, no es random. Alguien se beneficia con esto.
Sí.
Y de verdad, en este cómic también pasa eso, ¿no? O sea, es que Batman agarra y aplica la misma psicología. No fue cólera, no fue, esto no es pasión, esto es alguien se ha beneficiado con esto. Uh-huh. Y en verdad te das cuenta que el beneficio no es ni monetario ni nada, ese beneficio es totalmente sentimental, totalmente, no sé.
Atención.
Exacto, tenía que ver con la atención. Uy, no sé si saltamos hasta ahí, ¿no?
No, espérate, porque me has hecho acordar cuando mencionaste lo de Linterna Verde, que es que en ese momento era Kyle, porque Hal Jordan estaba muerto, ya había pasado lo de Parallax incluso. Cuando lo enfrenta a Deadshot, y de hecho se dispara a sí mismo en el cuello. Y como que lo asusta a Kyle y dice, no, ¿qué cosa he hecho? ¿No? Y era porque de hecho se había disparado a propósito y lo iba a matar. O sea, todo lo han bulleado al pobre Linterna Verde en este cómic también.
Ya, uh-huh. Qué loco.
Sí.
No, sí, pucha, de verdad que joder, repasando página por página, sí, este cómic es demasiado,
la muerte del papá de Tim, a mí me chocó un montón. Sí,
es lo caso porque justo es otra de las casualidades, o sea, por no decir, o sea, de las muertes, digamos, uh-huh. de países cercanos de la familia de superhéroes, o sea, y es porque en verdad, o sea, si la crisis de identidad es justamente eso, es de que no es que no sepas quién eres, es que entras en crisis o tu familia está en crisis porque si todos saben quién eres, se meten a tu casa a agarrar a tu familia, uh-huh. ese es el gran problema, ¿no?
Sí, esa es la vaina, ¿no? Y lo acá, este cuadro chévere donde sale Batman y dice no otra vez, ¿no?
Es loquísimo, ¿no? Y aparte uh-huh. incluso iba a haber otra supuesta muerte, supuesto ataque, y ese que en esta bronca también te cuentan un poco la relación que tiene Ray Palmer, que es este Atom,
sí.
con su esposa, que son divorciados, ¿no? Que se llama Jean Loring, y en este cómic como que empiezan a retomar uno su relación, pero empiezan como que a regresar, justamente porque con la muerte de Sue Dibny, uh-huh. Mucha gente empieza se vuelven nuevamente cercanos, ¿no? O sea, el Atom y Jean Loring se vuelven nuevamente cercanos porque, o sea, sienten ese miedo, ¿no? Ese miedo de querer estar solos, de querer un poco de protección, y incluso también casi la matan, o sea, o la atacan, ¿no? A Jean Loring, la ahorcan,
sí.
y la cuelgan en su propia casa, ¿no? Que también es parte del misterio, ahora vamos a ver por qué, ¿no? Porque es loquísimo.
Esa vaina al principio me chocó, y luego cuando te enteras qué pasa, ¡ah, su padre!
Vamos a ver en spoiler de todas maneras, ¿sabes? Porque si no spoilemos me muero. Yo sí. spoileo y así ya. La gente que haga lo posible para, si no quieren escuchar la parte del spoiler,
digo
lo cortan al tipo.
Sí. Digo alerta de spoiler. Yeah. Pero una cosa, es mejor, espérate, mejor digo de una vez alerta de spoiler, porque una de las partes detonantes del cómic, aparte de la que tú quieres comentar, es cuando Wally deduce de que había alguien más en el, cuando se enfrentó el equipo B con el Dr. Light.
Se meten con las memorias de Dr. Light.
Sí.
Y también, hasta cierto punto se meten con tu memoria, con la que la persona que lee. Uh-huh. Porque te están comentando que, mira, el Dr. Light en un momento, a quien ya le habían borrado la memoria por el incidente este de la violación de Sue Dibny.
Sí.
Tiene como que un flashback y se acuerda, viendo la pelea de todos contra Deathstroke, se acuerda de su propia pelea de todos contra Dr. Light, o sea, contra él mismo. Uh-huh. Y se acuerda de eso y de repente se dan cuenta que, oye, el recuerdo de este pata no es exacto, acá pasa algo, ¿no? Algo falta. Y se dan cuenta que en esa pelea, en esa bronca, hubo alguien más. Y se dan cuenta que es Batman.
Sí.
¿What? Y juro que ahí agarré, regresé las páginas y dije, aguanta. Oye, es cierto, acá estaba Batman. Y yo, ¿por qué no está en las memorias en las memorias del Dr. Light? ¿Por qué no está en las memorias de todos? Uh-huh. Y de repente, y es porque, pucha. Y ahí te cuentan, y ahí es cuando entra el tema este de dibujar y cerrar bien cada página de tu cómic cuando dibujas bien.
Exacto.
Y es de que hay una página en la que una vez que termina este ataque que hubo contra Sue Dibny, todos se van, pues no, porque la clásica Superman, uy, un incendio, y se va, y la mujer por allá, uy, no sé, mi isla, y Batman también, uy, lo hicieron a Gordon, y se va, y queda el equipo B otra vez arreglando todos los problemas que deja esta clase de ataques. Uh-huh. Y empieza a borrar la memoria al Dr. Light otra vez. Y de repente, ¿qué pasa? Como, básicamente porque había sido un tema muy personal, Batman regresa. Y, o sea, se transporta de vuelta a la base. Y llega justo cuando están borrando la memoria al Dr. Light. Y entra en un trompo malazo, pues no es como que, what the fuck.
Se raya horrible. Y hasta el propio. El propio Green Arrow dice, ¿no? Si nunca lo habías visto tan asado a Batman, ni tan lunático.
Claro, sí. Ves el dibujo y ves a Batman sacando el boomerang y yéndosele encima hasta Satán, así como que ¡buah! Y Satán lo para, lo frena en el tiempo, y todos deciden en ese momento, oye, esto, ¿qué hacemos? O sea, si Batman sabe esto, si todos lo saben, nos fregamos porque estamos yendo en contra de todo lo que hace la Liga de Justicia, o sea, uh-huh. Estamos haciendo algo malo. Y deciden en ese momento borrarle la memoria a Batman. O sea, le borran la memoria de que ha vuelto. Sí. Es locazo ya, porque ahí, o sea, obviamente hacen una votación y al final, no, quedan que sí, tenemos que hacerlo. O sea, tuvieron que borrar la memoria a Batman, uh-huh. Ya, de ese suceso. Y obviamente es como que, oye, pero, ¿cómo le puedes, no le puedes borrar la memoria a Batman? Batman es como que el top nivel de la Liga de Justicia, no puedes quitarle la memoria para ocultar tus cochinadas. Claro, y se mechan el Flecha Verde con Wally. Pero, pues, es que al final, y también hay un cuadro que explica esto, ¿no? O sea, hay cosas que son más grandes que Batman. Batman jura de que él está por encima de todos los demás porque es el más inteligente. Uh-huh. Pero hay cosas que están por encima de él, ¿no? Y lo más loco de todo es que Batman sabe que hay algo que no le han contado.
Sí.
Porque el palito es como que deduce y no, es como que, viendo el lenguaje corporal de este grupo de segundones hacia él y más o menos viendo, oye, siento que le falta algo, o sea, siento que está faltando algo acá. ¿Por qué falta algo? Porque de verdad, o sea, dices, okay, ¿qué cuántas cosas pueden haber pasado desde que él se va hacia la base y desde que sale de la base? Él de hecho que es tan analítico que dice, "No, acá falta algo, o sea, me faltan 25 minutos de memoria, ¿dónde están? Uh-huh. Una vaina así. Y ahí es cuando los mira así, los mira a Flash y a los demás con una cara como que, ¿qué chucha han hecho? O sea, pero es demasiado este cómic.
El que también me dejó en duda cuando Green Arrow le dice a Flash como que la gente no es estúpida, ¿no? Que ellos ven lo que quieren ver y oír lo que quieren oír. Superman estaba atento, o sea, Superman también sabe, ¿no? De las porquerías que hacen.
Claro, es lo caso porque uno no cree en eso. Superman escucha todo. ¿Sí? Sí. Superman escucha todo porque tiene super oído. Es como que es un perro, ¿ya? Uh-huh. Escucha todo lo que tiene que escuchar. Lo que pasa es que Superman se hace mucho más el loco. O muchos de los que leemos cómics y pensamos en Superman como una persona demasiado correcta, pensamos que incluso él no escucha lo que está escuchando. Es como que no quiere escuchar. Y como que cierra su oído a lo que pueden estar hablando los demás. Es como que Superman es como que un eterno Boy Scout, le dicen, pues no, o sea, es como sí. que Él quiere ser así como un niño Boy Scout y no se vio respetuoso nunca. No está pensando en estratégicamente en lo que podría saber. Eso lo hace Batman, ¿no? Batman es el complemento de Superman en ese sentido.
Sí, sí, yeah. justo eso también me pareció chévere, ¿no? Que, o sea, Superman no se quiere meter, pero sabe lo que está haciendo esta gente, pues.
Sabe que hay algo ahí, sabe que hay algo. O sea, los puede ver de lejos, los puede atraer de las paredes. Ahora que estoy viendo esta serie, The Boys, que espero que la hayas visto y tenemos que hacer un especial de The Boys.
Ya te gustó.
Pucha. La primera temporada sí, la segunda no. Pucha, el es lo caso pensar de verdad, diablos. Si Superman es tan fuerte como el Homelander, esto debería ser un poco, debería ser un imbécil, debería ser un cretino, pero como Superman ha sido criado en una granja por un par de viejos, te das cuenta que puta lo han educado diferente, pues.
Sí, en cambio Homelander pues es un idiota,
pues. No, es un cretino, pero qué buen personaje, me parece loquísimo.
No has leído el cómic de The Boys, ¿no?
No he leído cómics, no, solo he visto la serie.
Te pasaré los cómics entonces.
Por si acaso. Pero todavía me falta leer la de Authority, lo siguen hasta ahora no he leído. Tengo ahí de Authority completito y no lo he leído. Pero creo que lo tengo en un formato que no es así leíble. O sea, si puedes conseguirme de Authority completito en el formato para el lector que me mandaste, te lo voy a agradecer un montón.
Ya, pues, sí, oye, pero ya. Ahora sí, ya llegamos al punto que tú querías, Junior. La gran revelación, ¿quién era el asesino?
Ya, esta parte me dejó medio burro porque pasa creo que en dos o tres fases, ¿ya?
Sí.
La primera fase, bueno, obviamente después de investigar un montón, uno que Batman es súper fresco, ¿no? Que agarra y, bueno, para comenzar, hay que entender una vaina primero. A Sue Dibny, la matan en su casa, o sea, entra alguien a su casa y la ataca, pero nunca te demuestran exactamente cómo le están atacando. Es como si atacara el hombre invisible, ¿me entiendes? Es bien extraño. Empieza a sacudirse y o sea, hablamos de cómics también, o sea, no es que no puedes ver exactamente qué es lo que está pasando. Son solamente dibujos, sueltos. Y luego, un desconocido la incinera, o sea, no la incinera, sino la quema, la baña en fuego.
Sí.
Le prende llamas, y la deja tirada ahí, pues, ¿no? ¿Y qué pasa? Batman, o sea, digamos que, qué bacán, la mataron y ya, pues hay que enterrarlo por respeto, pero no, se queda con parte del cuerpo, ¿no? Se queda con todo lo que puede él considerar para, necesario para investigar qué es lo que le pasó. Y pucha, y después de muchísimos análisis, agarra y se da cuenta que en el cerebro de Sue Dibny hay un par de marcas que no deberían estar ahí. Es que pensaba que podía ser un aneurisma, que podía ser alguna cosa así. Y a la hora que las amplifica, se da cuenta que son dos huellas de zapatos. Y ahí donde entrompo, porque dije, ¿what? ¿Quién hace esa hueá? Y el cómic te engaña, porque el cómic cierra con un panel en el que Atom está juntándose con su esposa y la cara de Atom está dibujada bien.
De demente, como que, oye, ¿no?
Sí. ¿Cómo?
De demente.
Dije, ¿cómo? No puede ser Atom, man. Es como que, y diablos, y te quería que la gente que compró ese cómic, por separado en su momento se había quedado, pero estresazo por todo un mes. Pensando que diablos, Atom así, pinche tamaño. Y de repente ya después te la pintan tal como fue. No, en verdad no fue Atom. En verdad, fue la ex esposa de Atom, de Jean Leering. Ella fue la que había cogido los trajes anteriores de Atom. Que yo me acordaba de ese tema de que Atom tiene el poder de reducirse, pero también es como que sus trajes se retienen esa,
claro,
esa
propiedad, ayuda,
¿no?
Sí, lo ayudan a no irse al diablo.
Exacto. Y la esposa de Atom, pucha, encontró uno de los antiguos trajes de Atom y se lo pone. Y va a buscar a Sue Dibny y se reduce a un tamaño microscópico, se mete en su cabeza y básicamente le pisa el cerebro por dentro como para, más no tanto para matarla, sino lo que estaba buscando ella era como que causarle una especie de, ¿cómo le dicen? Un ataque al cerebro, una cosa así. No matarla, solamente causarle un daño.
Eso es lo más grave, que incluso ella misma lo dice, ¿no? Yo no lo quería matar, yo solo quería asustarla, pero lo dice con una desfachatez total.
Claro, que, ahí te das cuenta, en los dibujos de que la mujer está loca.
Sí.
Ya, la flaca está demente. Y este, y luego salió y se dio cuenta que no, se le pasó la mano. ¿Es que hizo? Agarró, pues le agarró un lanzallamas y ¡fuaj! La terminó de matar.
Sí.
Es como que bien, bien grosero, ¿ya? Y pucha, qué vaina que este. Ya, y lo más loco de todo esto es que obviamente Atom se queda horrorizado, dice, pero ¿por qué, no? Y ahí sale nuevamente el hecho de que todo esto se hace, o sea, por alguna razón se hace, porque, o sea, ¿quién se beneficia de esto? Y los que se benefician básicamente fueron todos, porque todos los superhéroes se unieron más a sus familias por el miedo que les pase algo, pero principalmente esta maldita básicamente se benefició porque ella quería recuperar a Atom, quería que Atom otra vez fuera su esposo, quería otra vez regresar con él. Entonces, lo que hacían con esto, que quería que Atom también sintiera que necesitaba, sí, regresar con ella.
Sí, y esa viñeta.
Lo cual... ¿Ah?
Esa viñeta donde agarra y dice, ya ves, Ray, Ray, dice, como los viejos tiempos, ¿no? Y su cara, claro. Su cara de...
Loca, o está, sí, llorando, ¿ves? Regresamos, funcionó, o sea, es como que ahorita que tenemos términos como mujer tóxica o novia tóxica, uh-huh, ya tiene, cobra mucho más valor, man, ya, porque de verdad es como que the ultimate novia tóxica, este, la esposa de Atom, porque se ha tomado el trabajo de entrar a la cabeza de otra persona que no tenía nada que ver con ella, porque en verdad no es que tenía una agresca personal ni en absoluto, o sea, al contrario, su vida había pasado por unos momentos horribles cuando fue violada y todo, ya, y encima la esposa de Atom estaba contando con eso, estaba contando de que, pucha, a lo mejor creen que es otra persona, mañana van a pensar al toque del Dr. Light y lo van a ir a matar, así que me salgo con la mía, pero facilito. ¿Qué nivel de psicosidad así de...
Sí. Y cómo ella planea ahorcarse a sí misma, ¿no?
Exacto, o sea, la ahorcada que se pone el traje de Atom y luego crece justo para caer justo en el momento en que se va a ahorcar para que no sospechen de ella. Este cómic es demasiado adulto incluso para los estándares de DC Comics, ¿no?
Sí, eso es lo bacán también, y lo bonito de este, lo bonito entre comillas, que estas historias todavía van a permanecer ahí, y la gente que quiere investigar más acerca de qué eventos o qué series importantes ha tenido DC Comics, pues ahí tienes, ¿no? Crisis de identidad, que tal vez por el nombre mucha gente piense, ah, otra vez se van a enfrentar multiversos y toda esa vaina, ¿no? Sí, pero pucha madre, es todo un embrollo de misterio, es un thriller esa vaina, y de verdad, cuando terminé de leer, yo dije, ¿cómo no se le ocurre a DC sacar tanto que ahora le gusta hacer, pues, sus películas animadas con destripamientos, que se parten a la mitad y todo eso? ¿Cómo no se le ocurre hacer una película animada de esto?
Sí, pues, es lo que... Es que creo que es porque es bien complejo, ya, debe ser súper complejo. Muy aparte que es que tienes que no puedes evitar la escena de la violación de Sue Dibny. No la puedes quitar, la quitas demasiado a este cómic.
Sí.
O sea, y creo que no hay ninguna de las películas animadas del universo animado de Warner que habla de la justicia ha metido eso. Creo que lo máximo que hemos visto a ese nivel es, pucha, no sé, ver cómo Tim Drake o cómo se metió el otro pata del, este, Dick, como Nightwing, su revolcón con Harley Quinn, man, ya, ¿sí? Y está tratado muy a la ligera, así como muy, muy como panear la cámara para otro lado para que no lo vean.
Sí.
¿Cómo haces esa vaina? ¿Cómo pones a un loco como Dr. Light violándose a la esposa de un superhéroe y lo haces pasar como que, o sea, para hacerlo ver tan horrible tienes que ser gráfico, o por lo menos ser bien sugerente. Si lo haces muy a la ligera, la gente no lo va a captar.
Sí, es cierto también eso. Es cierto también esa vaina, pero pucha, no. De verdad, la gente que ahí que nos está escuchando, si no han leído nunca Crisis de Identidad, por favor, háganlo. Yo sé que van a esperar mucha acción, van a esperar que los superhéroes se golpeen, que hagan lo que sea, pero no, porque acá se resuelven las cosas, no diría hablando, pero sí de manera de un poco metódica, ¿no? Un poco de investigación.
Entonces, este cómic lo que hace no es como que contarte, o sea, no se apoya en la parte de los superpoderes de los superhéroes, no se apoya en un evento cataclísmico en el que tiene que solucionarse algo, sino que lo que está haciendo es contarte un drama humano, o sea, está contando de uh-huh. los problemas y las paranoias y lo que habla la gente, digamos. Es este cómic, si te das cuenta, las partes más interesantes no son las peleas, sino son justamente los celos y la desesperación de una mujer por recuperar a su marido, y es el problema el miedo que tienen estos superhéroes de que les pasa a sus familias. Es un cómic que está basado en los seres humanos que están detrás de los superhéroes, y por eso estas cosas no pasan de moda, porque es una cosa que siempre va a estar ahí.
Sí, e incluso, bueno, no sé si voy a exagerar con lo que voy a decir, pero creo que podría ser un paralelismo con lo que es este Watchmen también, porque Watchmen uh-huh. justamente habla de eso, ¿no? No es una mecha entre héroes y villanos para ver quién se saca la mugre, sino que es más un tema ideológico, es más un tema político, que es justamente algo que también se menciona dentro de Crisis Identidad, ¿no? Que siempre, y el mismo Green Arrow lo dice, ¿no? Que todo siempre ha sido un tema político. Todo. Yep. Todo el tema de la identidad. Y sí, mucha madre, gente, de verdad. No se van a... ¿qué iba a decir? ¡Ay!
No se van a decepcionar.
No se van a decepcionar, gracias. No se van a decepcionar con este cómic, en verdad. Porque si, mira, yep, imagínate, bueno. Si Junior lo ha leído 20 veces, imagínense.
Me ha gustado más que Watchmen. Mira, ahora que das la referencia esta. A mí me ha gustado más este que Watchmen, ¿no? O sea, a mí Watchmen me gusta como cómic, pero me lo he leído, obviamente es mucho más denso, ¿no?
Sí.
Pero me lo he leído tipo 3 veces, uh-huh. ¿ya? Pero este de acá me sorprendió mucho más, o sea, a mí Watchmen no me parece, a mí me parece que Watchmen es muy bueno, pero siento que en algunas cosas sí ya como que te das cuenta que es un cómic un poco antiguo. Este de acá, Identity Crisis, siento que, mira, lo he leído hace 16 años, uh-huh. y lo he vuelto a leer ahorita, y es como que, oye, no, aún no encuentro un punto que me diga, hey, este cómic es antiguo, ¿no? No hay un hueco generacional en el camino, no sé, siento que no le falta nada al cómic, porque tiene que ver mucho con cómo la gente se porta, o sea, como sobre los problemas humanos más que otra cosa. Más bien Watchmen, ¿la has pasado ahí Watchmen, la película, después de tiempo, hace tiempo que no veía la película?
¿Por qué?
Esa película es mala. Eso es lo que te digo, esa película es mala.
Escúchame, la película de Watchmen tiene un muy buen casting. Pero eso te digo.
Sí. También Justice League, man. Justice también tiene muy buen casting. Ben Affleck es un buen actor.
Sí.
Eso no quiere decir que es un pésimo Batman. Uh-huh. Henry Cavill también es buen actor. Henry Cavill es buen actor. En Misión Imposible. Claro. pero no en Justice League.
Henry Cavill ahora es Sherlock Holmes también.
Exacto.
Sí.
No sabe, oye, que viste, justo. Hablando pues de estas vainas de Henry Cavill, así, me he encontrado que montones de amigas mías se mueren por Henry Cavill, ya. Pero se mueren por Henry Cavill.
Y hombres también, ¿no?
Sí, también. Y agarran y comparten en Facebook estos videos de, oye, con el descaro que las mujeres acosan a Henry Cavill en televisión nacional en Estados Unidos. ¿No se ha visto esta vaina?
Ah, sí.
Oye, yo no soy muy cubufato en ese sentido. Yo pienso que, o sea, uno puede decirle a otra persona que es bonito, le gusta o que la pone, ¿ya? Como sea, siempre y cuando sepas cómo, con quién, en qué momento. O sea, yo de verdad, cuando alguien me habla a mí acerca de que, ah, qué vergüenza, cómo dijo eso, que es acoso sexual. Yo digo, okay, hay acoso sexual y hay acoso sexual, ¿no? O sea, uh-huh. hay niveles, ¿ya? Hay cosas que no. O sea, decirle a alguien, oye, me gusta mucho cómo te queda, esa ropa, no es lo mismo que acosarla hasta la puerta de su casa, mañas. No es lo mismo que llamarla por teléfono a decirle cochinadas.
Uh-huh, ¿ya? Sí.
Pero obviamente, digamos que si vamos a medir con la misma vara, si vamos a medir a los hombres o a la gente que acosa sexualmente a mujeres con la misma vara, que deberíamos medir a las personas que hablan con Henry Cavill en el mundo del espectáculo, oye, hay gente que debería estar en la cárcel, ¿verdad? hay conductores de televisión que deberían estar presas ahorita, ¿verdad? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? O sea, hay detalles bonitos en esos videos en los que, por ejemplo, sale una entrevista de Amy Adams y Henry Cavill están, no me acuerdo en qué programa, creo que en Oprah o en Helen, no sé. Uh-huh. Y le dice, ¿no? ¿Y qué te parece trabajar con Henry Cavill? ¿No? Y Henry Cavill está acostado ahí con su cara de lorna, porque el tipo este es recontra nerd, ¿ya? Es un nerdazo. Es de los que arma muñequitos de Warhammer, es de los que juega videojuegos en PC. Uh-huh. Y encima es el pata sin... por si acaso, en caso te interese en algún momento decir que pucha, algún día me encontré con Henry Cavill y le partiré su madre. Bueno, el pata es cinta, no sé qué color en Jiu-Jitsu, así que ni así podríamos, ya. El pata en verdad es eso que nos pone en ridículo a todos los demás en todo sentido, nos pone en ridículo, ¿ya? Y la chica está, la Amy Adams, que le lleva unos, creo que como 10 años a Henry Cavill, porque Amy Adams tiene como 45 años y Henry Cavill tiene 36, ¿ya? Agarra y le dice, sí, pucha, estuvimos en el set, muy chévere, y bueno, sí, teníamos que besarnos, y qué pena por su cara, ¿no? Es tan feo Henry Cavill, así, y de ahí, pero ahí ya empieza a gallear la flaca de todo lo monstruo que fue andar agarrándolo sin camisa, y luego te ponen otras entrevistas acerca de, oye, que viste a qué malcriada es la gente, ¿verdad? Qué malcriadas son algunas entrevistadoras con Henry Cavill, ¿verdad? Busquen esa vaina con Henry Cavill y también con Chris Hemsworth, o sea, con Thor. hay una cantidad de videos que de verdad deberían ser así, pruebas para un juicio contra un montón de gente que debería estar en una cárcel de por lo menos de mínima seguridad. ¿Qué es este?
Hay una también que se hizo famosa, pero ¿te acuerdas cuando salió la primera película de Wonder Woman? También que babeaban, uh-huh, por la gente babeaba por Chris Pine.
Sacaron
un video de Gal Gadot, sí, mordiéndose los labios cuando lo veía.
Causa, Gal Gadot, no voy a decir nada malo de esto, no de lo mal de Gal Gadot, ya. Gal Gadot tiene un sex drive bien maleado, ya. El esposo tiene mucha suerte, ¿ya? Gal Gadot anda literalmente a 1000 por hora todo el día, creo, ¿ya? Porque a Henry Cavill, a Chris Pine, o sea, esta flaca lleva su sexualidad bien, bien afuera, o sea, la tiene como que a flor de piel y no le importa. Si tienes que verla en otra, hay un montón de entrevistas como esas, en las que sale al costado de alguno de los actores y los mira con una cara de pucha. Tráigame los cubiertos, ya, esa clase de cosas.
Ponme la servilleta, por favor.
Estoy seguro que Gal Gadot debería tener a su costado una flaca que le esté limpiando las babas cada vez que está con Chris Pine o con Henry Cavill o con quien sea. Ya debería estar ahí cuidando. Oye, por favor, cuando salgas de entrevista, por favor, límpiate la baba, ya, no lo mires, míralo a los ojos, no le mires del cuello para abajo, míralo a los ojos todo el tiempo, y no te toques el pelo, por favor, no te toques el pelo, porque de verdad se le escapa a Gal Gadot esta vaina que es este,
¿no? Sí, ¿no? Y juega con su cabello, sí, toda una vaina ahí.
Sí, eso es. Sí. Como digo, no tiene nada de malo, es algo de lo más natural, uh-huh, solamente que el mundo ahorita está en un estado tan pesado, tan sensible, de que todo es acoso y que todo es una barbaridad, qué escándalo que está haciendo esto, que si tú quieres que el mundo medir al mundo con esa vara, chévere, pero el mundo va a medirte de vuelta también. Entonces, nada, mitos, o sea, a toda la gente que ande detrás de Henry Cavill, pucha, busquen los videos en YouTube, así de celebridades, babeando por Gal Gadot, babeando por Chris Pine, o babeando por Chris Hemsworth, o babeando por Henry Cavill. Y echen una mirada con la mente abierta, pero bien objetivos, y vean, diablo, o sea, de verdad, qué incómodo esa vaina.
Chavario. Pero bueno, ya con esto terminamos Crisis de Identidad, así como una reflexión.
Como una reflexión sobre acoso sexual.
A Henry Cavill.
Pobre Henry Cavill, pobrecito.
Así que nada, gente, miren, por favor, al que se le ocurra leer Crisis de Identidad por YouTube, le parto su madre.
Sí, no hagan eso, por favor.
No sean como Víctor, no sean como Víctor, que leyó Watchmen, videocómic. Un saludo,
bueno,
a
Michoacán. Bueno, ahora ¿y fue aprobado por Alamur o no? Okay, no creo.
Mira, justo ahora, gracias, Libro, has pasado al tema de las noticias, porque vamos a arrancar con el tío Alamur, que hace poquito nomás tuvo una entrevista con el portal Deadline Hollywood acerca de, bueno, esta película que está escribiendo él, que se llama The Show. Que, y bueno, aprovecharon en preguntarle la de siempre, ¿no? ¿Por qué te alejaste? ¿Qué te interesan los cómics? Y salió un montón de cosas, otra vez, pucha, le prendieron la mecha a Alan Moore y salió a decir unas cuantas vainas, ¿no? Como por ejemplo, que según Alan Moore, él no ha visto ninguna película de superhéroe desde la primera de Batman, de Michael Keaton.
¡Wow!
Ninguna. Es más, hasta cuando le preguntaron sobre la película del Joker, él dijo como que sí, bueno, me contaron que por mi cómic del Joker la película no hubiera existido, ¿no? Bueno, la verdad es que después de haberlo escrito, a los 3 meses ya estaba odiando ese cómic porque era demasiado violento.
Y así, ¿no?
Sí. Qué raro, ¿no? Y que su Batman favorito es el de Adam West, porque es el que no se lo toma tan en serio.
Wow. Bueno, la verdad, no quiero andar dudando de Alan Moore, ni mucho menos, ya no es que lo conozca, ya, pero a mí el chiste con Alan Moore es que a veces pienso de que, bueno, uno que es recontra tío, ¿ya?
Sí.
Y otro de que a veces pienso que también es medio farsante. Yo creo que también el pata andar diciendo, sí, yo no, nunca he visto esas películas, yo creo que sí las ha visto, man, ¿ya? Su nivel de hate viene de haberlas visto y no querer aceptarlo, uh-huh. o de haberlas visto y no querer decirlo para poder ser más impactante a la hora de rajar. Uno nunca sabe, obviamente, porque pucha, nadie conoce el amor. Pero oye, a lo mejor sí las ha visto, no le han gustado ya, pues.
No, también una parte que dijo que me pareció muy conspiranoico era de que sí, bueno, por culpa del tema de las películas de superhéroes, la población, básicamente lo que dijo, se está embruteciendo. Es porque justamente en 2016, cuando el pueblo norteamericano eligió a ese nacionalista que tienen como presidente, 6 de las películas más populares eran de superhéroes.
Pucha, alucina que no le veo nada de relación, porque él dirá eso porque se jura, o sea, porque Alan Moore se jura mucho más inteligente que el resto del ser humano, uh-huh. Ya, pero con todo respeto, las películas de Marvel no son películas para tontos. O sea, no, Winter Soldier no es una película para tontos. Civil War no es una película para tontos. La primera, la Avengers, Infinity War, no es una película para tontos. O sea, no son películas huecas, sin sentido, pero no son. O sea, si las películas de Marvel que triunfaron en el momento en el que se eligió al a Trump como presidente, si esas películas hubiesen sido Fantastic, o sea, Fan-fortastic y Fan-fortastic, ¿ya? Si hubiera sido solo, es así, si fue Justice League, entiendo, mañana, si fue Batman Superman, seguramente. Uh-huh. A lo mejor eso es, a lo mejor se refería a esas películas, no a las de Marvel, ¿no? ¿Quién sabe?
Pero la cosa es que, bueno, ya para terminar con el tema del amor, él salió a decir también que no le interesan los superhéroes porque le dijeron, ¿volverías a escribir algo de superhéroes? Dice que los superhéroes fueron inventados para los niños, ¿no? Y si intentas llevarlo al mundo de los adultos, es algo grotesco.
Ya, ahí, mira, a lo mejor es fregado explicar esto ya, pero uh-huh. Es que hasta cierto punto creo que lo que pasa es que, bueno, Alan Moore es tío y viene de un mundo en el que sí, o sea, sorry, pero cuando salían lo que pasa es que tienes que ponerte en este plan ya, y el plan es, hace, o sea, cuando se inventaron los cómics en los años 30, 40, ya más o menos, 1930, 40 creo que por ahí comenzaron los cómics, ya, y se popularizaron en los años 50, el mundo, por lo menos en Estados Unidos, donde comenzó la popularización de los cómics masivamente, uh-huh. El hombre tenía unos rasgos tenía un lugar muy definido en la casa, ¿no? Y era el hombre se va a trabajar en su terno, regresa a trabajar, y la esposa lo recibe con la comida, los hijos lo reciben con un abrazo, el hombre fuma sus cigarros, ve televisión si es que hay, o lee un libro y se va a dormir. O sea, ese era el rol, esa era la palabra, el rol definido del hombre, ¿no? Así como el de la mujer era cuidar, quedarse en la casa, cuidar a los hijos y no hacer nada más con su vida más que cuidar al hombre. Y los niños querer a su viejo, pero a la vez temerle, una vez así, ¿no? Temerle por, como el hombre era como la máxima autoridad de su jato. Ese era un rol recontra machista, pero también era definido por la cultura de cada país.
Uh-huh. Sí.
¿Qué pasa? Tú comparas ahorita el rol o la identidad del hombre de esa época con el rol del hombre de hoy y te quedas realmente tarado de la diferencia, o sea, de la diferencia de gustos y de conductas. O sea, yo que tengo solamente 47 años, ya, no es que yo sea súper viejo, a mí me resulta súper extraño que la definición de hombre, entre comillas, de hombre de hoy, sea un chico de 26 años que se deja una barba gigantesca, pero que se la cuida con aceites esenciales y que se la corta todos los días, que se pone pantalón de mujer para que se le quede más pegado, ¿ya? Que se ponga un polo de una marca, por ejemplo, tipo Abercrombie & Fitch, ¿ya? Que se ponga un sombrerito, no porque le hace falta poner sombrero, sino porque quiere verse hipster, y que se transporte por la calle en un scooter, que es un juguete para bebés, ¿mañas? Yo te juro, cuando veo a un pata de 30 y pico años que se acicala la barba más que lo que yo me acicalo todo el maldito cuerpo, ¿ya? Y que se viste con ropa de mujer, aunque no parezca, y que anda en scooter, eso para mí no es ser hombre, pero eso es porque mi rol de hombre, o sea, mi imagen de hombre es un pata que anda en moto, mañana, con casaca de cuero, y ¿sabes? No tiene punto de comparación. No hay punto de comparación entre las dos definiciones de lo que es hombre. Entonces, obviamente, para Alan Moore, los cómics son cosas para niños, mañana, no deberían ser para adultos. Y hasta cierto punto, créeme, yo también siento que somos un poco raros, teniendo como base de nuestra vida esto que estamos haciendo ahorita. ¿Ya? Haber dejado un trabajo de ganar de 5,000 soles para arriba para dedicarse a hablar de videojuegos o de cómics o de películas de superhéroes es chocante, sí. Es hasta uno lo puede considerar riesgoso. Uh-huh. ¿Manías? Entonces, hasta cierto punto, Alan Moore sí tiene un punto ahí, o sea, sí lo entiendo, sí siento por qué diría algo así.
Porque es un tema, o sea, tú lo ves del lado de las generaciones, ¿no? O sea, para ti, uh-huh, no es normal que la generación de ahora se vista como se vista o tenga las costumbres que tenga, ¿no? Las costumbres de ahora. Pero para mí, por ejemplo, para mí puede ser normal ver un pata, con su scooter. A mí no me vacila tampoco, es más, me da miedo transportarme en scooter. pero, o sea, creo que igual me va a pasar a mí cuando yo tenga, pues 47, cuando tenga 50, 60, ¿no? La generación que viene va a tener otras costumbres que yo voy a decir, voy a estar en plan junior y voy a decir, no, no me parece hombre.
Estos mocosos de miércoles, ¿no? Cuando tú seas viejo, lo más probable es que la cosa sea así. A ver, vamos a predecir un poco el futuro, ¿no? Cuando tú seas hombre, ser hombre va a ser, por ejemplo, ponerse maquillaje, es estar como Bad Bunny, ¿manías?
Sí.
Ser como Bad Bunny, ya. Y pero vas, en vez de usar scooter, vas a usar un patín en un solo pie, ¿manías?
Sí.
Vas a usar un patín en un solo pie, entonces vas a tener que andar con el pie arriba y otro pie abajo, ¿ya? O no sé, esta vaina tiene que ver con modas, con cosas que se ponen de moda. O sea,
eso también.
Yo veo a Bad Bunny, ponte, que no me parece ni siquiera un buen músico, mañas, pero sin embargo, la gente lo adora porque piensa que su música es buena. Mala idea, mañas, pero bueno.
Buena suerte.
Sí. Están equivocados, solo sorry, ya. O sea, yo no me gusta valorarle a la gente sobre su gusto, estoy seguro que la gente detesta que a mí me guste, o por le parecerá una aberración que a mí me guste una banda como Weezer, que me parece buena, pero hay gente que va a decirme, ¿cómo te atreves a comparar, por ejemplo, Weezer con, no sé, con la guitarra de Carlos Santana, o con Jimi Hendrix, o con The Doors, ¿no? Obviamente, o sea, son gustos, la cosa va cambiando. Sobre todo, si puedo pensar que comparemos a Jim Morrison, ya, de The Doors, con Rivers Cuomo de Weezer. Rivers Cuomo es un pobre Lorna, man, ya, es un patato con tus lentes, con cara de nerdazo a los 50 y algo años. Parece que estuviese en la universidad todavía. Entonces, no, es difícil, es un tema de gustos, caballero.
Sí, es un tema de gustos.
Todos vamos a sufrir, todos vamos a sufrir. Al final, todos vamos a sufrir.
Al final, todos nos volveremos al amor.
Básicamente. Sí, exacto, todos nos vemos con un viejo. Ahorita yo a ustedes de mi grupo de podcast, por otro lo desprecio también, como que estos que se han creído. O sea,
pues vas a ver, más adelante va a salir un videojuego y vas a salir tú diciendo, no, eso no es un videojuego, no, no existen. Los videojuegos antes eran así, eran como Rockman.
Ya lo digo. Sí. Ahora que veo a Mongas, digo, ¿qué? ¿Por qué la gente está jugando a Mongas? Es un juego de mesa hecho videojuego y de bajísima calidad. Es un juego de mesa hecho videojuego y de muy baja calidad, con todo respeto. Ya. Bueno, ya. La vez pasada había mi hijo jugando esa vaina y dije, diablos, está aquí. Qué poco pie la gente ahora para divertirse, man.
Qué maldito.
En mis tiempos había God of War para Play 4.
Bueno, Jenner, ahora sí te has hecho merecedor del apodo de... Tú eres ahora el Alan Moore de los videojuegos.
No te sabes. Sí.
Bueno, seguimos con DC, que ahora se ha revelado hoy DC Future State, que es el futuro próximo que va a tener los cómics de DC. Que bueno, obviamente, sí, que va a durar solamente 2 meses en...
el futuro.
Sí, en enero y febrero del próximo año, que bueno, van a revelar cuál es el futuro de los personajes conocidos, ¿no? Como Batman, Superman, la Mujer Maravilla, ¿no? Que en este caso no van a ser los conocidos como Clark Kent, iba a decir Gal Gadot, es Diana Prince y Bruce Wayne, ¿no? Sino que va a ser otras personas que están metidas dentro del traje, ¿no? Obviamente van a ser personajes secundarios, ¿no? Pero bueno, está chévere las portadas que han estado saliendo, están muy bacanes. El arte también está chévere. Esto, el plan que tenía DC originalmente es que esto iba a ser 5G, que era lo que había planeado Dan Didio cuando era la cabeza principal de la división de cómics, ¿no? Que bueno, que justamente cuando iba a terminar el evento que está ahorita, que es Death Metal, el universo otra vez iba a reiniciar y se iban a presentar nuevas versiones de los personajes. Pero bueno, el plan parece que se redujo a 2 meses nomás, así que no sé, me parece chévere el arte. Siento que es una onda tipo Marvel 2099. Uh-huh. No sé, pero a ti te ha gustado el arte, así que eso
el arte me ha gustado, Lucina. Uh-huh. tiene un aire, o sea, es una mezcla rara de arte que parece de anime mezclado con el New 52, o sea,
sí.
Pero, o sea, me gusta porque se ve súper limpio y moderno, ya, a mí me gusta mucho cuando DC, en vez de estar escogiendo artistas que son mucho más oscuros y darks porque son DCs, ya, chapan un artista mucho más, digamos, moderno. Mira, a mí me gustaría mucho, por ejemplo, ver arte como este en merchandising de DC, ¿mañas? Ahorita el merch de DC tiene mucho jalado de Jim Lee, que es como que lo más light que tiene de artistas DC ahorita, ya. Pero el resto, pucha, Greg Capullo no es muy light que digamos. Entonces, me ha gustado, ¿para qué me ha gustado? Me ha interesado bastante.
Sí, está chévere. Vamos a ver qué tal irá. Tendremos que comprobarlo recién el próximo año, porque tenemos que esperar a que acabe este evento de DC, que es Death Metal, que bueno, no sé qué esperar de eso. Es otra vaina de multiversos y tienen que pegarle al Batman que ríe, no sé qué tanta vaina. Además, leí los 2 números y me he olvidado completamente, me van por el número 4. Pero bueno, justamente hablando de eso, DC va a sacar cortos animados de Death Metal y también van a sacar banda sonora, porque bueno, supongo que tenían que hacerlo, ¿no? Y una de las cosas que más ha sorprendido es que dentro de estos cortos animados, quien va a poner voz a Superman es nada menos que David Hasselhoff.
¿Qué? ¿Por qué?
No sé, pero ahí está. Lo va a hacer. Y el Batman que ríe lo va a hacer la voz en inglés de Roger Rabbit.
Wow.
Que ahorita no me acuerdo cómo se llama el actor. Pucha madre, ¡ah! Ahorita lo busco. Que sí, bueno, que está medio... Está bastante curioso que lo escojan a David Hasselhoff para un personaje así.
Sí, qué raro.
Uh-huh. Es Charles Fleischer.
Ya.
Él va a ser, suena. Él va a ser el Batman que ríe.
Ok. Luego, bueno, ¿sí? Chévere. Uh-huh.
Chévere. Y bueno, como última noticia tenemos que, y recién me enteré mientras estábamos grabando, que han encontrado el cover original de Amazing Spider-Man número 129, que es la primera vez que apareció el Punisher, y lo van a subastar en esta página que se conoce como Comic Connect, donde normalmente subastan cómics, y lo van a subastar a $2,000,000.
Diablos, creo que están pidiendo mucha plata ya, pero sí. Pero diablos.
Sí, este arte, la portada fue dibujada por John Romita Sr., el único John Romita que debió haber existido.
El único que vale la pena, sí. Exacto.
Y Gil Kane, ¿no? ¿Está bien así como se dice?
Sí, ahora sí es Kane, sí.
Sí.
Gil Kane.
Gil Kane, así que la portada es bien chévere, ¿eh? Es muy bacán. A mí sí me gusta.
Sí, es icónica esa portada.
Sí, es bien icónica. Me dices que tú la tienes, ¿no, Junior?
Yo tengo un reprint de ese cómic, uh-huh. O sea, no tengo el original. Si tuviese el original, tendría una casa diferente ahora.
Claro.
Pero yo tengo un reprint y aparte tengo una especie de remaster, digamos, uh-huh. una reedición en la portada y el arte de todo el cómic lo dibuja Humberto Ramos.
Ay,
sí, yo sé que no te gustó tanto Ramos, pero bueno, pasa piola. Y lo más loco es que el cómo trataron la portada esa en esa edición remake, que es lo caso porque esta parte en la que sale Spider-Man como que cayendo de un edificio,
sí.
y sale, o sea, está hecha en el papel, digamos, en el papel de la portada, y la portada tiene una especie de cubierta de acetato, o sea, de plástico transparente, uh-huh. Donde ahí está Punisher y la mirilla de su rifle y todos los créditos del cómic. Es bien bonito, o sea, ahí te das cuenta cómo ha ido la modernidad, ¿no?
Sí.
Pero que vayan a subastar ese arte en lo caso. O sea, hay una cosa que no entiende mucho la gente a veces cuando les cuentan cosas como esta, en la que se encontró el arte y dices, oye, pero ¿qué tiene de raro que lo hayan encontrado? Y es que hace tiempo no habían computadoras, ¿ya? Entonces esta vaina se dibujaba, es lo caso ya, pero solamente había un arte de cada cosa. O sea, existía el arte, digamos, el dibujo se hacía en una cartulina Bristol o Canson de tamaño A3, uh-huh. Y el dibujante dibujaba esto al lápiz y le mandaba ese dibujo al lápiz al, y ya se lo mandaba, lo tenía que dibujar en el mismo estudio de Marvel Comics, digamos, y se lo mandaba al tintero, el tintero tinteaba sobre eso,
sí.
Y sobre eso se mandaba a la imprenta y la imprenta se coloreaba ya con otro proceso, ¿no? O sea, pero esas páginas, que son millones de páginas a estas alturas, se pierden, o sea, se pierden, se botan, no todas son consideradas clásicos. Y se guarda en un archivo de Marvel o de DC, bien, o sea, pero es igual, es solo una página. Con el pasar del tiempo, la gente de los publishers de los cómics se dieron cuenta de que, oye, de verdad no deberíamos tintear la página original, deberíamos tal vez tintear una cubierta de acetato, ¿no? Para no arruinar el arte original en lápiz, para uh-huh. poder reusarlo después. Entonces ahí empezaron a usar acetato para la parte de tintas. Y luego para los colores, otra vez offsets. Pero de ahí, por ejemplo, ahora que estamos trabajando en digital, ahora todo lo que se dibuja a lápiz, si es que aún se dibuja a lápiz, hay gente que todavía dibuja a lápiz, se escanea y el artista se queda con el arte. Ya no se lo da a Marvel Comics, o se lo da a Image, o se lo da a DC. Se queda con su arte y le manda un scan digital de ese arte al publisher. El publisher imprime una copia, lo tintea en digital o en físico, lo tintea con un tinteador. Sí. Y de ahí se colorea por computadora, o sea, ha mejorado un montón eso, y justo que también que hemos comentado eso en otros cómics, de cómo, por ejemplo, Jim Lee ha impulsado mucho esa vaina, de que ahora Jim Lee y otros artistas más han impulsado mucho el tema de que el arte que dibujan los dibujantes es suyo, no es de Marvel, no es de DC, es suyo. Y que si quieren de nuevo utilizarlo, hay que pagarles de nuevo a los artistas. Y el original se queda con ellos para preservarlo forever, y si quieren ellos venderlo también.
Claro, justamente por eso él terminó formando, pues, ¿cuál era su editorial de Jim Lee? Cuando Image, ¿no?
Wildstorm,
sí, pues.
La Wildstorm.
Él terminó yéndose, pues, de forma independiente junto con otros dibujantes, ¿no? Uh-huh. Para hacer esta idea de que, bueno, el arte es tuyo. No, y que, bueno, ahí también estaba un poco metido McFarlane, pues.
Claro, McFarlane fue como que uno de los principales gestores, él y Rob Liefeld, perdón, fue uno de los principales gestores de, oye, que más que nada, en esa época no era el arte, en esa época era que las IPs, o sea, los personajes, sean nuestros. Sí. Porque al final el arte lo puedes hacer una y otra vez si quieres, para lo que tienes talento, ¿no? Y aparte puedes incluso colaborar con otras marcas y hacer esto el arte. Pero las IPs son las que venden. Entonces la idea es quedarse con su IP. Lo que pasó es que después Jim Lee se ha dado cuenta a la hora de volver a él a trabajar con DC, porque DC compró Wildstorm, que era su estudio personal dentro de Image, es que el arte no, básicamente de que las empresas grandes no tienen un archivo, o no tenían, bueno, un archivo cuidadoso y de preservación de arte, mañas de cada página que se había enviado para hacer los cómics. Entonces, él quería hacer eso. Es lo caso porque a veces uno piensa de que, pucha, ya Jim Lee dibujó y se fue a trabajar a Marvel o se fue a DC, lo que sea. Pero en verdad viene mucho más, porque una de las cosas que hizo, por ejemplo, que hicieron Jim Lee y McFarlane fue decirle a la gente de Image es, nosotros queremos usar papel de alto grado, queremos papel encerado de alto grado para trabajar. ¿Por qué? Porque el color se ve mejor. Cosa que Marvel nunca hizo, porque Marvel utilizaba papel reciclado, papel periódico, para hacer los cómics. Igual DC también. DC nunca usó papel bond. Todo era papel reciclado. Era más económico. Son cómics que tienen que vender a $1.25. Y de ahí Image dijo también, vamos a usar colores por computadora. Le dijeron al pata que había coloreado Akira, que era Steve Olive, coloreame Spawn, mañas, por computadora. Y empezaron a dejar de lado a los coloristas que colorean con plumones. Entonces Image fue una revolución que fue más allá de simplemente hacer Wildcats o hacer Spawn, ¿no? O sea, claro, vino una revolución tecnológica. Y entonces por eso creo que es más raro encontrar cosas como ese arte de Spider-Man 129 y querer tanta plata. Creo que porque están pensando justamente que esa cosa ya no se hace.
Y encima que, bueno, no creo que sea el único cómic, ¿eh? Porque debe haber así un montón, una brutalidad. O sea, ha pasado.
Debe haber un montón de cubiertas icónicas por ahí tiradas que nadie ha encontrado, manes.
O que terminan en venta de garajes y eso, que es normalmente donde la gente los termina encontrando, pues.
No, en convenciones. Yo he encontrado en convenciones de cómics páginas enteras así de cómics de Jim Lee. O sea, hay un montón de gente que las vende, tienen su folder, y abres su folder, es un folder gigante de tamaño de media mesa, y lo abres, tienes ahí plastificadas las páginas de cómics que, o sea, algunas son como que, no sé, son copidía, pues no son como que la página 5 de Uncanny X-Men número 129 en el que sale un policía parando un carro, ¿no? O sea, sí. Wow, nadie quiere eso, ¿no? Todos quieren en la que sale algo de acción. Pero las puedes comprar, solo que yo las he visto. Yo me acuerdo que la más cara que vi en su momento costó $1,750. Bueno. Y era una página random, ya, dibujada por Jim Lee de un cómic de Uncanny X-Men que me gustó mucho, pero me acuerdo que era una secuencia de paneles de Psylocke liberándose de unos captores y escapando por un ducto de ventilación. Me encantaba esa página, yo la quería para mí, pero cuatro cifras no pago, no
tengo plata. No, tienes otras cosas que gastar.
Exacto.
Sí. Bueno, antes de la despedida, una cosa que quería contar así brevemente es que yo lo sigo en Facebook a Neil Adams, ¿no? Que es este dibujante archi conocido, que es también de la vieja escuela. Y ayer, como nunca me dio, dije, ay, voy a escuchar a Neil Adams, porque siempre lo veía en lo que pasaba en mis noticias, como que mostraba los dibujos, los que hacía, ¿no? La gente le decía una vaina como que, oye, Neil, dibújame a Superman, ¿no? Y él dibujaba y mostraba, y decía, ay, así dibujaba yo, este es el proceso para hacer a tal personaje, ¿no? Pero ayer que lo estuve escuchando un ratito, estaba en un plan despotricando totalmente a Donald Trump.
Ah, no, olvídate. ¿Cómo me mataron? Neil Adams no se cae a nada, y no solamente con el tema político, contra las mismas publishers de los cómics, ¿no? No te imaginas.
Sí, qué
bestia. No te imaginas, ¿no?
Qué bestia. O sea, y su esposa que lo grababa es como que se vacilaba, ¿no? Hablando de Trump, que sí, que este tipo, que bueno, tenemos un presidente que le da el coronavirus y luego está paseándose de lo más tranquilo en la Casa Blanca, hablando así como si fuera de lo más normal, ¿no?
Tosiéndole encima a la gente.
Sí, lo veía. Y mientras, sí, ¿no? Y mientras hablaba eso, como que, así chicos, acá está mi dibujo de Superman, ¿eh? Acá está Superman. Sí, como que, ¿qué tiene este tío?
Nada, mira, si quieres vacilarte y a la vez educarte un montón, uh-huh. Te recomiendo que escuches, ya te he recomendado antes hacer esto, pero el podcast Fatman on Batman,
sí,
que es el podcast de Kevin Smith, ya tiene un montón de capítulos, ya son, tienes fácil unos 8 años ahí para rebuscar, pero hay creo que 2 o 3 episodios en los que entrevista a Neil Adams, ya. Uh-huh. Chaqué, ¿cómo te abren los ojos, Neil Adams, con la cantidad de atrocidades que nos ha tenido que pasar, con la injusticia que ha tenido que enfrentar con DC Comics, con Marvel, y cómo también, cómo te tumba abajo a tus héroes, mañana, cómo te dice, pucha, por si acaso, muchos de los cómics que ahora tú ves, el artista, qué increíble artista, todos son calcados, mañana. No teníamos tiempo de estar nosotros redibujando una y mil veces lo mismo. A veces tenemos que calcar. Por ejemplo, yo era fan, yo soy fan, soy fan de un artista que se llama Drew Struzan, que es un dibujante de pósters de películas. Si tú conoces los pósters de películas de Indiana Jones o los pósters de películas de Star Wars, de películas de Spielberg, o sea, la mayoría están dibujadas, sí, por él, ¿ya? Y tienen este look clásico, pues, lindo, del clásico póster de películas de los 70s.
Sí, sí.
Ya, y pucha, ¿qué pasa? El arte de Drew Struzan es increíblemente fotorrealístico, uh-huh, ya, no te la crees de lo bueno que es. Bueno, resulta que todo es calcado, ya, todo es calcado, ya, no es, o sea, obviamente pierde un poco de encanto saber que el pata ha cogido una foto y la ha retocado sobre acetato, mañana, o la ha dibujado encima, mañana, y así parece que lo ha dibujado, pero el tipo en verdad no ha dibujado de cero esos pósters. Entonces, se me cayó un poco el asombro, pero aún así sigue siendo un buen dibujante, solo que ya no está a un nivel tan ¿cómo es la palabra? No está a un nivel tan
endiosado,
tan de Dios, exactamente, uh-huh, ahora, sí, para mí, Chuchuzán, como estaba antes, ya, y tenía, y es más, hasta tenía sentido escuchar a Neil Adams hablar de eso, ¿no?
Oye, su Batman de Neil Adams es bien chévere, ¿ah? ¿Eh?
A mí no es mi Batman favorito, pero sí, es el Batman, es justamente así como Jim Lee está haciendo ahora, que, uh-huh, está convirtiendo su Batman, el Batman del merchandising, sí. Neil Adams hizo, sí, el Batman del merchandising de muchas generaciones.
Sí, es bien, bien, claro, heroico,
es el, ¿no?, Batman, el Batman de los muñecos, man, es el Batman de,
sí,
oye, ¿cuál es el Batman que sale en los muñecos? Ese Batman es el Batman de Neil Adams, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta más Tom Newton, que para mí es un mejor artista, ya, y no dibuja tanto como dibujó Neil Adams, pero me gusta más.
Sí, pues, eso quería comentar de Neil Adams, me parece bien chévere. Es un tío, pues, ¿cuántos años tiene Neil Adams? Perdón, tiene 79 años.
Tío,
no se calla nada, qué chévere.
Está bien, eso. Sí, lo
es. Eso no, así te vamos a ver, Junior, haciendo tus en vivo, ya no va a ser así de juego, ¿no? Va a ser así. Sí,
y estoy a medias, estoy camino ahí, ¿ah?
¿Eh? Sí, el presidente, sí, ya. Acuérdense de Fujimori.
Ah, no, mira, con Fujimori puedo meter todo lo que me dé la gana, man, porque yo con Alan García, no te imaginas todo lo que puede hablar Alan García, y todas las cochinadas ahí, y darle un par de vueltas de cachetadas a todos los que dicen, no, pero el APRA nunca muere, fuera, cabrón. Con Trump no me meto, porque ese pata no creo que dure más estos primeros 4 años, y si dura 8, ¿qué importa? Pero con todo respeto también necesito dejar en claro de que yo no quisiera que por hablar mal de un presidente de otro país, mañana no me nieguen la visa, man, ya soy de Estados Unidos y dijeran, ¿sí? Uy, tú tienes un puerto, ¿no? Ya has hablado mal, señor, no te dejo entrar. O sea, quiero poderme ir de compras y visitar a mi familia, así que cuando traten de hablar de otros países, mejor mídanse un poco, ya no les conviene.
Sí, no, quedarse callado. Como que te piden, Junior, ¿tú qué opinas de Trump? Y tú como que...
No, sí, es como que, la verdad, por ejemplo, una vez me acuerdo que discutí de esto, mira, en una convención de cómics, me acuerdo, o después de anime, no, de anime, mira esto, ¿eh? Cuando está, mira, el momento sociopolítico de vivir con cómics, cuando Fujimori estaba todavía en el gobierno, pero cuando ya empezó con los abusos, cuando empezó a comprar y amenazar a la prensa, uh-huh, ¿mañas? En esa época, yo nunca he sido muy político, pero yo me acuerdo que sentía que el país estaba bien. Sentía que estábamos como que ya no había terrorismo, lo cual para mí me hizo, o sea, me chocó bastante el tema del terrorismo, ¿ya? Entonces yo sentía que como que Fujimori había hecho bien su chamba. como que okay, o sea, no salgo a la calle a decir chino, pero por lo menos era como que okay, no siento que haya hecho un mal trabajo. Pero luego empezaba a sentir a mi alrededor ese tufillo de opresión, digamos, ¿no? Uh-huh. De ver de que, oye, de que los periódicos todos decían que todo estaba muy bien, que el Perú estaba brutalmente bien y que acá no pasa nada. Esa sensación cuando ves una película acerca de la Rusia de los 80s, como en Rusia el gobierno tenía manipulado a todos los medios y a toda la opinión pública para que tú pensaras que tu país estaba perfecto, cuando el resto del mundo sabía que Rusia era un asco porque era la fuente mundial del comunismo, ¿no? Uh-huh. Y de la opresión. Me decía, yo empecé como que a sospechar que en verdad, oye, de verdad estamos entrando en eso, o sea, de verdad estamos mal, pero no nos damos cuenta. Y me acuerdo que me fui de viaje a una convención de anime, una convención de anime, ¿ya? Y conversando con 3-4 patas, le dije que venía de Perú, y todos me dijeron, puta, qué triste tu vida y tu país. Y yo decía, pero mi país está bien. No, padre. No, me dijeron, no, weón, o sea, entiende que tu presidente es visto acá y en todo el mundo, porque en esta convención iba gente de todo el mundo, como uno de los presidentes más corruptos de la historia. Uh-huh. Y he tenido que darme de cara con la realidad vista desde afuera, ¿no? Vista desde fans de cómics y anime de otros países que me decían, weón, tu país es un pésimo ejemplo para el mundo, ¿ya? Y ahorita está pasando eso con Estados Unidos, ahorita... Los americanos dirán que están bien, algunos, la mitad, ya, vamos a decirlo así, la mitad, ya. Pero es fregado, pero desde afuera todos hemos Estados Unidos como tal vez ahorita es uno de los peores países para ser ejemplo de algo. ¿Entiendes? O sea, no está ni siquiera está en ventaja con el resto del mundo en lo que se refiere a tecnología, en avances, en temas sociales. Está tan mal, mal. Sí. Y he fregado cuando quieres opinar de eso, ¿no? Pero no sé, o sea, opina básicamente así, ¿no? Si quieres opinar políticamente es como que todos los presidentes del mundo, todos los países tienen conflicto con su presidente, tienen problemas. Uh-huh. Y meterte públicamente a hablar mal de otros países como que no es la mejor opción, es como que su gente debe solucionar sus problemas, ¿ya? Y yo creo que los gringos tienen todo el poder del mundo para solucionar sus problemas, solo no tenemos que estarnos metiendo, ¿vale? Eso lo hacen ellos. Ellos se meten con otros países, con otros problemas. Así que,
sí, bueno, ellos llevan la paz.
Llevamos libertad, ¿no?
Sí, la libertad y la paz, ¿no? Pero bueno.
Les traemos libertad.
Este ha sido el momento sociopolítico gracias a Neil Adams y a Junior también. Sí.
Bueno, si salimos a Neil Adams y yo en pantallas chiquitas acostado a la cara de Samuel, ¿no? Así como que... Hola, gracias por invitarme. Y Neil Adams, no sabes lo que es cuando yo era joven, no había en estas guayas. Tiene opresión. Y yo, está bien, tío, no pasa nada.
Está bien, tío, le vas a decir a Neil Adams.
Está bien. Pache de tu Batman, tío Neil.
Ay, Dios mío.
No sé el respeto que le tengo a Neil Adams. Yo me acuerdo que una vez, creo que se lo he contado antes ya. En esa misma tienda Billions que comentamos al comienzo, donde compré mi Infinity Crisis. Uh-huh. Ahí compré, una vez me acuerdo, una colección completa con los mejores, con todos los artes de los cómics de Batman dibujados por Neil Adams. Eran 3 libros tipo enciclopédicos. O sea, increíbles eran los libros, ¿ya? Pero me dio una pena porque los compré, los abrí, estaban con forro plástico, ¿no? Uh-huh. Los abrí, llegué a mi hotel, dije voy a verlos ahora, y cuando llego al hotel, a que había ido a chequear más temprano, el del hotel me dice, señor Martínez, por si acaso, acabamos de pasar su tarjeta para cancelarlo, su esto, y no pasa la tarjeta. Le digo, oye, pero si le hemos pasado temprano y se ha pasado, ¿no? Sí, pero eso es a la hora de pedir el depósito, pero cuando hemos querido cobrar, nos da que no tiene saldo. Y dije, oye, ¿ahora qué hago? Y tuve que ir a devolver los libros, porque me habían costado como $300. Tuve que devolverlos, ¿ya? Para poder pagar mi hotel. Afortunadamente, el tipo de la tienda me comprendió por completo. El pata dijo como que no te preocupes, o sea, soluciona tu problema, esto igual lo puedo vender de nuevo, aunque no tenga el forro. Tranquilo, me dijo. No sabes cómo le agradezco a ese pata. Quisiera volver a verlo. No lo veo hace fácil 10 años, el pata de la tienda de Billings.
Uy, qué chévere. Uy, qué bacán eso que comentas, ¿eh? Eso sí, ya, está bien, man. Bacán. Qué chévere. Pero bueno, con estas bonitas anécdotas, involucrando sociopolítica también, vamos a un pequeño corte y ya venimos con la despedida.
All right.
Hola. Yo soy Wolverine de los X-Men, de los dibujos animados de Marvel. Les mando un saludo a todos los radioescuchas de Mi Vida con Cómics. Samuel, por favor, a todos mis amigos de Lima, Perú, dales un gran abrazo. Ay, dolor, ya me volviste a dar. Adiós.
Y nada, gente, este ha sido el final de Mi Vida con Cómics, el final del programa. Así es. Hemos hablado de todo, ¿eh? Voy a decir que este programa ha sido muy variado en cuanto a contenido, ¿eh? Hemos reseñado un cómic, hemos hablado de política, casi Junior se queda sin pagar su hotel.
Ah, sí.
Cosas que pasan. Pero nada, gente, espero que les haya gustado el programa. Espero que les haya animado también de leer Crisis de Identidad. Y como siempre, sí, y como cada semana, vamos a estar reseñando algún cómic. Siempre y cuando, por supuesto, sea muy importante y no involucre clones ni tanto multiverso para que Junior no le tiemble el ojo.
Ya, exacto. Sí. Ya, pucha, lo tenía que acabo de abrir una página justo de Identity Crisis, que me había olvidado esta página, qué emotiva que es hoy. Sorry, es semi-spoiler, tampoco es muy importante para la trama en general. Ya, sorry que la cuento rapidísimo antes que cerremos el
podcast. Sí. ¿Ya?
Es la parte en la que todos los superhéroes de clase B empiezan a interrogar, pues, a golpes a todos los malos. Y por ahí hay unos que son Firestorm, o sea, Antorcha del Hombre Nuclear.
Ajá, no sé, cuando se muere.
Claro, Antorcha y no sé qué otros dos superhéroes. Uh-huh. Y hay uno que es un caballero medieval. ¿Cómo es el caballero medieval?
Es este... Ay, Dios mío, no me acuerdo. Knight algo.
Ya, ok. Sí. Ya, ese están que se enfrentan ellos dos y una chica contra un pata que es como un espectro, una sombra. Claro, no me acuerdo cómo se llama.
Shadow Man. No sé, ya. Este es el segundo.
Y pucha, están que se pelean y son solamente 4 o 5 paneles de una página, ¿ya? Uh-huh. Y de repente este pata Shadow o algo le quita la espada al caballero medieval. Uh-huh. Y de un panel para otro, así como si fuera casualidad, literalmente lo empala por el corazón a Firestorm, ¿ya? Sí. Lo cual me chocó un montón porque Firestorm es uno de mis series favoritos, ¿ya?
Okay.
Me encanta Firestorm. ¿En sí, serio? No sabes, yo adoro a Firestorm, me encanta Firestorm. ¿Ya? Y me da una pena cada vez que no le dan importancia, ¿ya? Y de repente ves que, pucha, el pata se queda como que tarado, como que, ¿qué pasó? Y se da cuenta que va a explotar porque es un reactor nuclear. Y Shazam le dice, vuela.
Sí.
Vuela, weón. ¡Apúrate, vuela! Y el pata empieza a volar y lo primero que dice es, pucha, el profesor, porque este pata Firestorm es una combinación de dos, uh-huh, de dos personas, es un profesor y un alumno, sí, que se juntan de forma nuclear y sale un solo personaje, ¿no? Uh-huh. Y dice, mi profesor me dice, mira, alguien diga a mi papá, adiós de mi parte, y explota una página y se me ha erizado la piel otra vez, man.
Sí, por favor, díganle a mis padres que los quiero mucho.
Sí,
y se hace añico, ¿no? Sí.
Uf, sí. Ya, Dios santo. Ay, ¿y ahora qué hago? Te juro que se me ha erizado el pelo a la espalda. ¿Qué es esto?
La miércoles. Pues nada, gente, con esto, mira, ya, con eso ya tienen más que servido que puedan leer Crisis de Identidad. Así que nada, pueden seguir a Mi Vida con Cómics, como siempre, en Facebook, como Mi Vida, uh-huh, con Cómics, y todo este podcast. Y todos los anteriores los pueden escuchar en Spotify. Y también directamente, si es que no tienen Spotify por alguna razón, lo pueden escuchar en la página de parallax.com.p, ¿verdad? Así es.
Bueno, más o menos, ¿sabes? Porque lo que pasa es que este podcast lo alojas principalmente en ebook, ¿cierto? ¿O no?
Sí, y se rebota automáticamente en Spotify.
Ya, bueno, el chiste con Spotify es que, y esto me he dado cuenta también en las últimas semanas, es que el link a Spotify que ponemos en la página, que es parallax.com.p, ahí alojamos el podcast de Samuel y también, uh-huh, el mío de Parallax Podcast. Uh-huh. Lo que pone es un pequeño snippet que tiene como 15 segundos que luego te va a redireccionar a Spotify.
Oh,
entonces, obviamente, uh-huh, no hace falta que tengas Spotify. O sea, no puedes escuchar todo el podcast en la página de Parallax.
Sí.
Tienes que redireccionarlo directamente a Spotify o sea, desde la página. Uh-huh. Te va a botar al app de Spotify o a la web de Spotify para que lo escuches.
Uh-huh.
Lo que sí es, no hace falta que tengas cuenta para escucharlo. O sea, no es un producto premium. Puedes escucharlo sin tener que estar firmado. Uh-huh. No pasa nada.
Sí.
Pero por último, si no quieres entrar a Spotify, aunque te recomiendo que lo hagas, sino también en ebooks también puedes buscarlo y está ahí.
Sí, sí, bueno, muchas gracias por ese dato, señor notario. Nada, gente.
También, También soy técnico de esta página.
A ver. Ahora es tu turno, Junior, de despedir.
Como no, yo me despido. Sí. Díganle a mamá que lo quiero. No, oye, se me acaba de salir una lágrima, te juro, no sabes lo que.
Me has dejado completamente tonto diciéndome que Firestorm es uno de tus héroes favoritos. No pensé.
Lo más loco es que creo que tengo un cómic por ahí de él, ¿ya? Es un cómic bien, bien random, ¿ya? Uh-huh. Que al final que sacando, o sea, uniendo hilos, creo que también está dibujado por Don Newton, mi artista de Batman favorito, ¿ya? Creo que está dibujado por él. Y pucha, no sé, ahí me encanta Firestorm. Bueno, pueden escuchar el podcast, mi podcast que se llama Parallax Podcast, ahí donde también alojamos el podcast de Samuel, está en parallax.com.p, está en la sección de podcast, también tenemos sección de noticias y de notas y de reviews de videojuegos.
Sí.
Y de cuando en cuando, por no decir hace tiempo, no hacemos ya, pero de cuando en cuando hacemos Off Topic, que es otro podcast, donde hablamos de series, televisión y lo que sea. Que estoy pensando que deberíamos hacer ahí el especial de The Boys, si es que no te animas tú maldito. Hacerlo por el lado de cómics, por tu lado, y por el lado de la serie, por mi lado, no sé.
Ahí está, podemos hacer eso, sí, pues.
Vamos a ver. Porque entonces, está chévere, bueno. He estado viendo The Boys, me ha gustado la temporada 1, la 2. Está demasiado floja para mí, no sé por qué la gente se ha vuelto loca, así con... ¡Uy, acabó la temporada 2 de...
Dice que está mejor, ¿no? Eso es lo que yo he leído.
Según a mí, yo pienso que tal vez la gente... ha visto el último episodio de la 2, a mí la 2 no me está gustando, me faltan creo que 3 episodios para terminar de verla, creo que tal vez el final de la 2, que aún no veo, no me lo spoileen, debe ser impactante y tal vez por eso les ha gustado, pero yo estoy viendo los episodios del fondo de medio y son relleno, es Naruto acá. Y nada, muchas gracias por escucharnos y gracias por invitarme, Samuel.
Listo, gente, entonces eso sería todo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo programa y un nuevo cómic que vamos a reseñar. Así que nada, todos digan chao.
Chau.